Noticias, Cadena Ser en Navarra.
¿Saben ustedes esas películas en las que el malo, sea una persona, un bicho, un robot, es derrotado y muerto por el bueno, y cuando este, o esta, el bueno, la buena, celebra la victoria, se relaja, vemos cómo el presunto muerto empieza a mover un dedo, abre los ojos, resucita y vuelve a atacar al desprevenido héroe? Pues hoy vamos a hablar de algo parecido.
Microbios desde el museo.
Ignacio López Goñi, catedrático de microbiología, director del Museo de Ciencias de la Universidad de Navarra. Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, todo esto lo decía porque el virus del SIDA, tú me corregirás, es muy parecido, ¿no? Se esconde y se camufla en el cuerpo, nunca sabes si está derrotado del todo, porque aunque no lo detectes, puede estar ahí agazapado, presto a propagarse de nuevo. Es un rey del camuflaje.
Efectivamente. El virus del SIDA, el VIH, bueno, primero déjame que diferenciemos VIH del SIDA. O sea, no todo el mundo que tiene VIH tiene SIDA. El SIDA realmente es el estado final de la enfermedad, ¿vale? Es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. En realidad no es una enfermedad, sino es un conjunto de enfermedades, ¿no? Cuando el virus ya, digamos, ha bloqueado todo tu sistema inmune, no tienes defensas, y entonces es una serie de manifestaciones de infecciones por virus, por bacterias, por protozoos, de todo, y luego de algunos tipos de cánceres, de linfomas. Entonces ya estás en una fase de SIDA, que se denomina.
Vale, o sea que es una consecuencia.
Es una consecuencia, ¿vale? Bien, entonces el virus VIH, una de las características que tiene es la de entrar dentro de las células, y en algunas células se puede quedar latente. El genoma del virus se puede cortar y pegar dentro de un gen de los tuyos, de una célula, y se queda ahí latente en lo que se denomina provirus durante mucho tiempo, hasta que en determinadas condiciones eso se reactiva y entonces vuelve otra vez a multiplicarse el virus. Entonces es un auténtico sin rey del camuflaje.
¿Y por qué estamos contando todo esto? Pues porque esta incertidumbre sobre si el VIH está presente o no, ¿tiene alguna excepción? Acaba de conocerse un caso de un paciente que tras tratamiento ha quedado completamente libre. Ahora hablamos de él, pero es que hasta ahora solo se conocía un caso de este tipo, que era una rareza, fruto de la casualidad, se podría pensar hasta ahora. El llamado paciente de Berlín, cuéntanos su historia.
Sí, el paciente de Berlín es una persona, es un americano que vivía en Berlín, ¿verdad?, y que estaba infectado por el virus VIH. Durante años no se sabía quién era se llamaba así, paciente de Berlín, pero hoy en día se sabe que es Timothy Brown. Esta persona tenía VIH y estaba con un tratamiento antirretroviral, ¿vale? Pero él tuvo una leucemia, un cáncer de sangre, digamos, de las células de la sangre, ¿no? Y tuvo que someterse a un trasplante de médula, porque debido a la leucemia, ¿no? Entonces lo que hicieron en ese caso, en el año 2008, fue buscar un donante de médula compatible con él, ¿no?, pero que además tuviera la característica de que esa persona donante tenía una mutación en un gen, en el gen que se llama CCR5, que es un cofactor, es un correceptor, es como la puerta, el que regula la puerta de entrada del virus dentro de las células. Entonces este donante, que tenía esa mutación, es una mutación muy rara, tiene menos entre el 1 y 3% de la población, puede tener esa mutación. Cuando a esta persona, Timothy Brown, le hicieron el trasplante de médula, claro, lo que hicieron es, en un trasplante de médula te sacan todas tus células sanguíneas y te trasplantan las células sanguíneas del donante. Claro, esas células sanguíneas son las células diana donde va a ir el virus VIH. Al ser células con esa mutación, el VIH no podía entrar, ¿no? Entonces, este paciente, al cabo de unos años, le suspenden el tratamiento con retrovirales y observan que el virus no vuelve a aparecer, ¿vale? Uh-huh. En realidad lo que le han hecho a esta persona es un trasplante de todas las células infectadas por el virus, ¿no? Son los glóbulos, los linfocitos, que se llaman linfocitos T, ¿vale? A trasplantarte esas células y además de una persona compatible contigo, pero que además tiene esa mutación, de manera que el virus no puede entrar en esas células, pues al final lo que han hecho es curarle del SIDA. Es el primer caso que hubo hace años, esto fue en el año 2008 me parece, y entonces, bueno, ya se dijo que era una curiosidad, ¿no? Esto es una curiosidad y es muy interesante, y es la persona, la primera persona curada por el virus, del virus del SIDA, porque hay que tener en cuenta que el SIDA no se cura, sigue siendo una enfermedad incurable, que lo que hemos conseguido gracias a los tratamientos antirretrovirales es un SIDA crónico, es decir, la persona con un tratamiento adecuado, pues el virus no se activa y por lo tanto no entras en esa fase que hemos denominado de enfermedad de SIDA, ¿no?
El paciente de Berlín, que fue la primera persona que por esa rareza o esa casualidad se pensaba, se curó. Ahora hay una segunda persona, ahora hablamos de ella, pero antes es que me ha resultado muy llamativo. He leído que ese este CCR5 del que has hablado, que tiene esa característica que no permite el paso, ¿verdad?, al VIH, lo tienen sobre todo personas del norte de Europa. Es decir, que si eres del sur te puede resultar más fácil tener este virus que si eres del norte, un factor geográfico, ¿no es curioso?
Bueno, sí, es un hay muchos factores, también, o sea, hay otros factores genéticos asociados también con la geografía, ¿no? Es decir, hay determinadas poblaciones humanas distribuidas geográficamente distintas que pueden ser más o menos susceptibles a algunas enfermedades, ¿no? Pues desde, por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, por ejemplo, ¿no?, hasta otras enfermedades que puede hacer que sean más frecuentes en otras zonas geográficas.
Bueno, el caso es que ahora tenemos un segundo caso identificado por un consorcio internacional en el que está un laboratorio español de curación, de erradicación del VIH. Cuéntanos cómo es este caso.
Bien, los médicos son muy, muy cautos, ¿no? Ellos no hablan de curación, sino de remisión, porque esta persona, que más o menos le ha pasado lo mismo que al paciente de Timothy Brown que hemos comentado antes, bueno, pues lleva 18 meses sin tratamiento contra el virus y el virus no aparece, ¿no? Cuando normalmente, cuando tú suspendes la medicación, en unas pocas semanas el virus se reactiva y vuelve a aparecer el virus en sangre, ¿no? Entonces, como lleva ya 18 meses, pues, hombre, ellos no quieren decir la palabra curación, ¿eh?, pero sin remisión, pero son muy optimistas, obviamente. Y lo que le han hecho es lo mismo, es un trasplante de médula, en este caso también a partir de células del donante que tenían esa mutación en ese receptor, que es la, como te he dicho, la puerta de entrada, y bueno, y de momento sin tratamiento antirretroviral, pues no se detecta el virus, ¿no? Hay que tener en cuenta que estos tratamientos son muy duros, ¿vale? Esta persona, claro, primero cuando te hacen un trasplante de médula, lo que te hacen es que, bueno, pues normalmente son tratamientos con quimioterapia que fulminan prácticamente todas las células tumorales, todas tus células sanguíneas, y luego te hacen el trasplante, ¿no? O sea que es un tratamiento que el mismo paciente dice que no compensa, ¿no? Es decir,
ya, son tratamientos duros, peligrosos también, pues.
Muy peligrosos. Los tratamientos, a ver, el curar la leucemia con un trasplante de médula, bueno, es un recurso que funciona para curar la leucemia, pero es un tratamiento que tiene mucho riesgo, ¿no? Porque date cuenta que a esas personas se les induce una inmunosupresión bestial, se quedan sin defensas, con lo cual son muy susceptibles durante el trasplante a las infecciones. Para que te hagas una idea, hay que revacunarlas otra vez, aunque hayan sido vacunadas de pequeño, has perdido toda tu memoria inmunológica.
Se borra hasta ese rastro.
Se borra todo eso, hay que volver a revacunarlas, por ejemplo. Claro, disminuyen mucho las plaquetas, con lo cual tienen problemas de hemorragias, problemas hepáticos, puede haber un problema de rechazo, ¿eh? Y también algunos se sabe que a veces son más susceptibles a otro tipo de cánceres, ¿no? O sea que un trasplante de médula es una cirugía mayor, digamos, y muy peligrosa. Mientras que una persona que está en tratamiento contra el SIDA, pues actualmente puede estar tomando una o dos pastillas al día, nada más.
claro,
puede
claro.
tener efectos secundarios, pero que son ya mínimos.
Claro, es que ahora entiendo que no es tontería eso que decías, el propio paciente puede decir, a mí no, a mí deja de constipar, no, y tranquilo, sí. que lo tengo controlado, que lo otro es una aventura.
Efectivamente, lo que pasa es que, claro, como tenía una leucemia, pues hay que hacer un trasplante.
Bueno, también es verdad, según he leído, que todos los pacientes a los que el consorcio científico ha sometido a terapias iguales, pues solo este del que estamos hablando ha respondido. ¿Es poco como para alegrarse o es ya mucho lograr un resultado positivo para abrir puertas, no?
Hombre, es un resultado interesante en el sentido de que, bueno, hasta ahora Timothy Brown era una anécdota y ahora se ve, bueno, pues que en este caso se ha vuelto a repetir, ¿no? Lo que pasa es que efectivamente, como apuntas, también ha habido otros casos de personas con leucemia que se le han hecho trasplantes y el virus ha vuelto otra vez a resurgir. Incluso trasplantes también en los que alteraban esa puerta de entrada, ¿no? Porque el virus del SIDA a veces puede, o sea, no hay muchos tipos de virus del VIH, ¿no? Y puede haber algunas cepas del virus que utilicen otra vía de entrada, ¿no? O sea, el tema es muy complejo, ¿no? No es tan sencillo como, bueno, cierro esta puerta y el virus ya no entra, ¿no? En algunos casos sí, como hemos visto, pero en otros casos no. De todas maneras, esto sí que te, bueno, pues es una línea de investigación interesante, ¿no?
Sí, eso te iba a preguntar, porque ya hay dos casos, así que supongo que ya se empieza a pensar que lo del paciente de Berlín no fue rareza, no fue casualidad. ¿Qué alcance tiene esto? ¿Cómo puede impulsar nuevos estudios? ¿O qué líneas de investigación se abren? Quizás incluso para otras enfermedades también.
Bueno, a ver, es difícil, ¿no? Porque, como te he comentado, es más peligroso el trasplante de médula que el tomar una pastilla al día, ¿no? O dos, ¿no? Pero obviamente esto lo que, bueno, reafirma es que efectivamente si conseguimos alterar esa puerta de entrada del virus, por lo menos en algunos de los casos, estamos impidiendo que el virus se multiplique, ¿no? Y en ese sentido es interesante, ¿no? De todas maneras también ha habido algún otro caso, o sea, yo creo que esto va en la línea de combinar estos tratamientos también con los tratamientos antirretrovirales que ya existen, ¿no? Que bueno, pues como hemos visto hoy en día hacen que el SIDA sea una enfermedad crónica, ¿no? Una persona realmente al final no se muere de SIDA, sino se muere de viejecito, lo que pasa es que tiene que tener, bueno, un seguimiento y tomar esas pastillas diariamente para evitar que el virus se active, ¿no? Hace unos años, en el año 2013, hubo también un caso de un bebé que, bueno, pues en principio también se vio como curado del SIDA, ¿no? Este bebé resulta que nació de una madre que era seropositiva, que no estaba siendo tratada, que por lo tanto tenía anticuerpos contra el virus, ¿no? Y el bebé cuando nace, pues también es seropositivo, VIH positivo, ¿no? Entonces en ese caso lo que iniciaron fue a las 30 horas, o sea, prácticamente al día de nacer, hicieron un tratamiento antirretroviral muy potente, comenzó algún tratamiento de con una combinación, una triple terapia que se denomina muy potente contra el virus, ¿no? Y lo estuvieron tratando durante 18 meses, ¿no? Luego, por razones que, bueno, podrían, por lo que me parece en la publicación, pues más de tipo social, es decir, esta persona pues dejó de ir al médico, etcétera, la madre con el bebé, y bueno, pues dejaron de tratarle, ¿no? Y la madre volvió al cabo de un par de años con su bebé al médico, retomaron, vieron, bueno, entonces a ver qué ha pasado, y hicieron todos los análisis y vieron que, bueno, pues no había rastro ni del virus, ni siquiera el niño tenía anticuerpos frente al virus, ¿no? Es decir, lo que demostró esto, que un tratamiento muy temprano y potente, bueno, pues en principio también puede llegar a curar la enfermedad.
O sea, en realidad hay tres casos, aunque por el método que estábamos hablando del trasplante de médula hay dos.
Dos, efectivamente.
Pero este, pues por lo intenso del tratamiento, por lo temprano del mismo, sí. ¿Verdad?
A ver, hoy en día, respecto al tratamiento, lo que se está, cada vez que hay más datos, es que tratamiento es prevención, es decir, por eso se insiste tanto, que algunas lo hemos hablado aquí en el programa, del diagnóstico temprano, cuanto antes sepas si estás infectado y antes comiences el tratamiento antirretroviral y tengas un seguimiento médico, tu carga de virus disminuye tanto que, bueno, pues que realmente acaba siendo una enfermedad crónica, pero sin ningún efecto, ¿no? Y es una manera también de prevenir la extensión del virus, ¿no?
Ya quería hacerte una pregunta, está fuera, como a veces se me ocurre en verdad, de lo que teníamos previsto hablar, pero es que a raíz de lo que me cuentas se me ocurren cosas. Si se quieren hacer pruebas pues sobre esta línea de investigación de la que hemos hablado, el trasplante de médula, claro, se tiene que hacer con gente que, con seres que tengan el VIH. ¿Solo los pueden tener humanos y algunos primates?
No, hay retrovirus también felinos y de otros animales.
Vale, sí. Es decir, que las pruebas se pueden hacer con otros animales, sí. Y valdría lo mismo que el virus VIH.
Sí, lo que pasa que, insisto, que, o sea, esto que es una curiosidad, lo del trasplante, que ha vuelto a salir, etcétera, pues hay que ser muy cautos, ¿no? Porque tú date cuenta que tienes que encontrar, primero, una persona compatible con tu... ¿Vale?
Esa es otra.
Y que de esa posibilidad de que encuentres al donante que además tenga la mutación,
claro, claro.
Tal. O sea que.
Es que tiene razón, o sea, si ya es muy difícil encontrar médula compatible, ya que tenga CCR5
negativo, pues mutación, todavía es más. O sea,
claro,
son.
Infinitesimal, casi, claro.
Son coincidencias que se han dado y que se han buscado,
claro,
también,
claro.
Pero que son. O sea, esto probablemente en este momento. No es decir, bueno, esta es la solución al problema. No, esto es muy interesante, es muy curioso, pero la solución sigue siendo los el diagnóstico temprano y los tratamientos antirretrovirales que tenemos hoy en día, que hace muchos años igual eran tratamientos con muchos efectos secundarios y muchas pastillas al día, pero hoy en día ya son dos pastillas al día. Y es como nos ha dicho el propio paciente, ¿no? Que dice, no, yo no me hubiese hecho el trasplante para curarme el SIDA, ¿no? Sino porque tenía leucemia, que es el problema, ¿no?
Es decir, que la importancia de lo que estamos hablando puede ser más teórico-científica que práctica, sí. En estos momentos.
En este momento sí.
Bueno, como me enseñaste cuando estuvimos, cuando me invitaste a visitar el Museo de Ciencias, en todo caso, todo aprovecha para el convento, vamos a guardarlo, que igual en el futuro, sí. Esto que estamos estudiando ahora, aunque ahora no sea muy práctico, tiene importancia, ¿verdad?
Tiene importancia y, bueno, sobre todo, bueno, pues te dice que aquello que ocurrió hace unos años con Timothy Brown no era una cosa anecdótica, sino que, bueno, el sistema puede funcionar en algunos casos. De manera que, hombre, yo creo que es interesante porque esto quiere decir que una persona que tiene VIH y que tenga leucemia, pues directamente lo que hay que intentar buscar es un trasplante de este tipo, ¿no? Porque le solucionar dos problemas, ¿no?
Pues una vez más, muy interesante. Se me pasa el tiempo volando, te lo digo en serio.
Pues nada, volvemos el próximo sábado, no te preocupes.
Hasta la semana que viene, Nacho, muchísimas gracias.
Un fuerte abrazo.